Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo, capítulo número 4. Timoteo es este colaborador de Pablo que Pablo lo describe como un hijo en la fe. Pablo lo describe como un hombre con un carácter especial. Pablo dice de Timoteo que a nadie tiene que se interese tanto por lo de otros y por lo de Cristo como Timoteo. Así que Timoteo ha sido un ejemplo de el amor de Jesús y el servicio a Jesús y el interesarse genuinamente por otros. Y Pablo envía a Timoteo ahora a Éfeso con una misión especial: corregir la falsa enseñanza que ha estado causando desorden y discusiones y divisiones dentro de la iglesia. Y Pablo le dice a Timoteo en esta carta cómo debe enfrentarse a esas falsas enseñanzas. Timoteo tiene que confrontar a estos líderes corruptos y debe restaurar el orden en la iglesia. Sigue en el capítulo 1, Pablo le describe a Timoteo su llamado, esta comisión que le da de corregir la falsa enseñanza. Y Pablo le dice a Timoteo que estos falsos maestros son personas que se han puesto a especular al respecto de la ley, algo que no entienden ni de lo que habla, y por lo tanto han causado una falsa enseñanza alrededor de la persona de Jesús y de lo que significa ser un cristiano. Y eso ha traído caos en la iglesia. Pero al contrario, cuando uno enseña una verdadera enseñanza cristiana, lo que produce es amor y una fe genuina y una buena conciencia. Así que Timoteo debe callar a estos hombres y debe poner orden en la iglesia. Y en el capítulo 2, entonces, ahora Pablo le da instrucciones más específicas sobre lo que tiene que hacer para establecer ese orden. Y lo primero que Timoteo tiene que hacer es hacer reuniones de oración y restaurar el orden dentro de las reuniones cristianas. Los hombres han comenzado a discutir y a llenarse de enojo y de ira por causa de estos falsos maestros y de la falsa enseñanza. Y Pablo le dice a Timoteo: enséñale a estos hombres la importancia de aprender a orar, a hacerlo sin ira, a levantar manos santas. Y esta misma falsa enseñanza también ha causado que algunas mujeres estén desenfocadas y les ha llevado también a usurpar un lugar de autoridad dentro de la iglesia y a repetir esa falsa enseñanza dentro de la iglesia. Y Pablo le dice: no, que estas mujeres más bien aprendan con serenidad para que puedan llegar a ser esas mujeres fieles y piadosas como otras mujeres que Pablo menciona en sus cartas, como lo son Febe o lo son Priscila, mujeres que reflejan a Jesucristo en sus vidas. Así que tanto hombres y mujeres tienen que sujetarse a la enseñanza de la palabra de Dios por medio de Timoteo. Y el capítulo 3, Pablo aborda la situación de una crisis de liderazgo en la iglesia. Estos líderes corruptos deben ser silenciados y puestos a un lado. Y lo que Timoteo tiene que hacer es levantar un nuevo equipo de liderazgo. Hombres que serán llamados obispos o ancianos, que más que describir una posición, describen una responsabilidad. Están al cuidado de otros y son personas que deben ser íntegras en su carácter. No son personas sin pecado, sino, es decir, no están viviendo en pecado, pero no son perfectos, sino íntegros. Y eso significa maduros en la fe, responsables, que la doctrina y la vida cristiana van juntas en su vida. Y también, aparte de ese equipo de pastores y líderes, Timoteo tiene que establecer un equipo de servidores o diáconos, personas que están encargadas de tareas específicas y de la administración dentro de la iglesia. Y ellos también tienen que tener el mismo carácter que los obispos. Así que tanto obispos y diáconos, este equipo de liderazgo, tienen que ser conocidos por lo que diríamos relaciones saludables con sus familias. Porque si no pueden dirigir sus familias, ¿cómo van a dirigir a la iglesia, que es la familia de Dios? Así que hombres y mujeres en sí, la iglesia misma debe reflejar el carácter de Cristo, el carácter del Evangelio. Por eso al final del capítulo 3, Pablo termina con un himno que relata la historia del Evangelio, de la encarnación de Jesús y de la resurrección y la exaltación de Jesús, y cómo la familia de Jesús, su iglesia, se ha expandido por todos lados. Pablo termina con ese himno, porque este es el corazón de la iglesia, la historia del Evangelio, y esa historia debe transformarnos y debe llevarnos a vivir de una manera en la que le glorifique, no solo los pastores, no solo los diáconos, sino toda la iglesia debe vivir de una manera en la que refleje la historia del Evangelio, de su amor, de su encarnación, de su muerte y resurrección. Bueno, esa es la primera parte de la carta. Ahora el capítulo 4 abre la segunda parte de la carta, y en esta segunda sección Pablo continúa con más instrucciones específicas, pero ahora Pablo aborda el asunto de los falsos maestros y nos da un poquito más de información respecto a lo que enseñaban. Y Pablo, de forma más personal, escribe a Timoteo sobre la diferencia que tiene que haber entre un buen ministro y esos falsos maestros. Y a través de este capítulo entonces aprendemos aquellas cosas en las que Pablo quiere que como iglesia nos enfoquemos, aquellas cosas en las que cada creyente tiene que enfocarse. Es decir, el capítulo 4 nos enseña qué es esta falsa enseñanza y cómo deberíamos combatirla cada uno de nosotros como creyentes. Vamos a hablar, ¿les parece? Ponemos este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias por ser tan bueno, y gracias porque una noche más nos permites venir ante tu palabra, aprender de ella y ser transformados por ella. Te pedimos por tu Espíritu Santo para que tú, Señor, nos transformes y nos formes respecto al carácter de Jesús, que podamos reflejar a Cristo en nuestra vida. Te lo rogamos. Amén. Okay. Entonces, una nueva sección, y Pablo expone esta falsa enseñanza y la manera de corregir esta falsa enseñanza. Dice el versículo número 1 del capítulo 4: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pero todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces Pablo comienza con autoridad diciendo: el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ha revelado con claridad lo que va a ocurrir en los postreros tiempos. ¿Y qué es lo que ha revelado que va a ocurrir? Pues lo siguiente: que muchas personas van a abandonar la fe, van a apostatar de la fe. Ahora, no es la primera vez que Pablo en sus cartas advierte que algo así va a suceder. De hecho, Pablo ya le había escrito a los pastores de Éfeso, la iglesia donde está Timoteo, que algo así iba a ocurrir. En Hechos capítulo 20, versículo 28 al 31, se los voy a leer una versión sencilla. Pablo está dando su discurso de despedida, está por llegar a Roma y se está despidiendo de los pastores en Mileto. Está despidiéndose a estos pastores de Éfeso y les dice él así. Este es su discurso de despedida. Antes de decirles: ustedes no van quizás a volver a ver mi rostro, dice: entonces cuídense a sí mismos y cuiden del pueblo de Dios, alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Entonces, Pablo les dice en este discurso: cuídense ustedes, cuiden de la iglesia. Es el Espíritu Santo quien les ha puesto por pastores en la iglesia. Esta iglesia es suya, Él ha comprado a la iglesia por medio de su sufrimiento, su sangre. Y entonces Pablo dice: sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado. Entonces Pablo les está diciendo por el Espíritu Santo: hey, cuiden de la iglesia, tengan cuidado de ustedes, porque Dios les ha puesto a cuidar de la iglesia. Y tengan cuidado, porque cuando yo parta, yo sé que esto va a suceder. Gente va a presentarse ante ustedes como quienes obedecen a Dios, pero realmente son lobos disfrazados de ovejas. Es más, de entre ustedes mismos van a levantarse estos maestros que van a mentir y engañar para conseguir seguidores. Entonces, a la par en la historia de la iglesia, a la par de hombres piadosos que han buscado dirigir y cuidar de la iglesia, ha habido falsos maestros y engañadores y gente que solo está buscando su propio beneficio y está buscando seguidores. Ahora, ya Pablo mencionó el nombre de algunos de estos. En el capítulo 1, Pablo dijo dos nombres, dijo Alejandro e Himeneo. Son estos hombres que han distorsionado el mensaje de quién es Jesús y qué significa seguir a Jesús. Y eso está causando estragos en la iglesia. Como Pablo dijo, se levantaron de ellos y están enseñando algo muy distinto sobre quién es Jesús. Y eso está causando mucho caos en la iglesia. Ahora, algunas cosas que tú y yo tenemos que notar de lo que estamos leyendo. Dice que el Espíritu Santo revela que algo sucederá y menciona esta frase muy conocida dentro del lenguaje cristiano, ¿verdad? Los postreros tiempos, que obviamente no se refiere al tiempo del postre, ¿verdad? No es esos postreros. Entonces, ¿qué es esta frase de los postreros tiempos? Bueno, alude a una fase o un periodo de tiempos. Verás, los judíos dividían la historia en dos periodos o dos fases: el presente siglo y el siglo venidero. Así veían la historia. Estamos en el presente siglo, pero un día Dios vendrá a establecer la justicia, a juzgar la maldad y a restablecer a Israel el reino. Y eso ocurrirá cuando venga el siglo venidero. Eso es lo que ellos pensaban. Así que está este siglo y el siglo venidero. En el siglo venidero, Dios actuará y condenará el mal y establecerá la justicia, y Dios restablecerá el reino de Israel. Pero ahora los cristianos entienden que a partir de la muerte, la resurrección y la exaltación de Jesús, esos postreros tiempos ya están aquí. Los tiempos finales. Así que lo que Pablo está pensando es lo siguiente: cuando Jesús vino, Jesús dijo, el reino de Dios ya está aquí. Así que esos postreros tiempos ya comenzaron en el momento en el que Jesús vino y murió y resucitó. Así que los postreros tiempos no se refiere precisamente a el Apocalipsis solamente, sino a una fase, a un periodo, a partir de Jesús hasta el momento en el que a partir de la resurrección de Jesús hasta el momento en el que Dios intervenga en el mundo para establecer su reino de justicia. A ese periodo le llamamos postreros días o días finales. Abarcan toda una etapa, una fase. Por supuesto, entre más pasa el tiempo, estamos más cerca, digamos, estamos en los últimos días de los últimos días, por decirlo así. Pero esos son los postreros días. ¿Y qué incluyen los postreros días? Pues lo que la Biblia enseña es que los cristianos el día de hoy podemos participar de la bendición del poder del reino de Dios a través de Jesús. Esa es parte de los postreros días. Hoy experimentamos ese poder del reino en nuestras vidas, pero también incluye la gran apostasía, tiempos peligrosos, un tiempo en donde muchas personas van a apostatar de la fe. Por decirlo así, como los comentaristas bíblicos suelen decir, el reino de Dios está aquí, pero todavía no. Es decir, ya ha llegado el reino de Dios por medio de Jesús, pero no ha llegado a su plenitud. Así que en este periodo en el que estamos, de postreros días, donde a través de la fe podemos experimentar el poder del reino de Dios en nuestras vidas, también es un tiempo en donde vemos a muchas personas abandonar la fe. Esos son los postreros días. Así que, ¿qué significa apostatar de la fe? Significa renunciar deliberadamente. Eso es apostatar de la fe, abandonar la fe. Y lo que el Espíritu está revelando es que en estos postreros días, este periodo entre la resurrección de Jesús y el regreso de Jesús, habrá muchas personas que van a abandonar la fe, van a apostatar de la fe. Pero especialmente esto es lo que Pablo dice: apostatarán de la fe por esta razón, dice ahí, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, van a abandonar la fe porque van a ser engañadas. Eso es lo que está diciendo. Abandonarán la doctrina de Jesús porque van a ser engañados. Y la fuente de ese engaño es Satanás. ¿Okay? Ahora, no hay que confundir esto con que la Biblia esté diciendo que esas personas van a ser endemoniadas. ¿Okay? No es lo que está diciendo el pasaje, sino que serán engañadas al escuchar doctrinas inspiradas por el diablo. ¿Okay? Ahora, tenemos que tener cuidado con esto, porque pensaríamos, ok, es decir, lo que van a escuchar es una doctrina satánica, pero ¿qué significa eso? Pues es similar a cuando una iglesia empieza a enseñar sobre el metal y el rock, ¿ok? No está diciendo eso, ¿ok? Quizás el reggaetón, no es cierto, es broma. Pero no se refiere a eso, a escuchar demonios como a volverse satánico, ¿no? Y vestir de negro, no está diciendo eso. ¿A qué se refiere entonces con una enseñanza diabólica? Pues en un momento más lo va a mencionar. Pero la Biblia enseña que Satanás puede engañar. Por ejemplo, en Hechos 26, 18, en la NTV, Pablo está contando su testimonio. Y Pablo está diciendo lo siguiente. Dije la NTV porque voy a mencionar esta versión. Dice Pablo de su testimonio, que Jesús le ha llamado para, dice, para que abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad y del poder de Satanás a Dios. Pablo dice de su testimonio que su llamado a predicar era para que las personas se les abrieran los ojos y puedan pasar de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Y el mismo Apocalipsis dice de Satanás que es el que engaña a las naciones. Entonces Satanás es un engañador y lo que hace es engañar a los hombres. Bueno, en 2 de Timoteo, otra carta de Pablo a Timoteo, habla de los mismos falsos maestros y les dice así: los impostores serán cada vez más fuertes, dice, pero engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Entonces, el asunto de Pablo aquí es: estos falsos maestros que están causando desorden en la iglesia han sido engañados al haber sido seducidos por doctrinas que tienen su origen en Satanás. Eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿qué clase de enseñanza están promoviendo estos maestros y que será característica de los postreros días? Bueno, el verso 2 dice que estos hombres son, dice, por la hipocresía de hombres que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse
y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Así que estos maestros están prohibiendo en la iglesia que las personas coman, bueno, obviamente cierta clase de alimentos, y muy probablemente muchos comentaristas piensan lo que están prohibiendo es comer carne, están instituyendo una dieta vegetariana, y también están prohibiendo casarse. Así que la fuente de esta enseñanza es diabólica. Y la razón por la que lo hacen es porque su mente está cauterizada, su conciencia está cauterizada, su corazón es duro. Ahora, esto es interesante, porque aunque Pablo no nos dice evidentemente esta enseñanza es gnóstica, que el gnosticismo, una herejía que fue peligrosa para la iglesia en los primeros siglos de la historia de la iglesia, no está en forma en este siglo. En el siglo primero no hay gnosticismo, hay lo que algunos llaman ideas prenósticas. En el segundo siglo el gnosticismo sí fue una herejía muy peligrosa. ¿Y qué enseñaba el gnosticismo? Pues básicamente era un rechazo de lo material. Enseñaba que el mundo material es malo, y por eso algunos gnósticos lo que hacían era volverse a contra el cuerpo y disciplinar el cuerpo. Y otros gnósticos eran muy inmorales porque decían el cuerpo es malo y no importa. Entonces quizás esta es una especie de ideas prenósticas. Lo interesante es lo siguiente: en el capítulo 1 Pablo dice que estos falsos maestros especulan de la ley, y muy probablemente lo que están haciendo es indagar y especular respecto a fábulas judías alrededor de los primeros 5 libros de la Biblia, especialmente del Génesis. Entonces, ¿por qué digo que esto es interesante? Porque algunos comentaristas piensan lo siguiente: ¿qué están enseñando? Bueno, si juntamos las piezas de todas las cartas pastorales, uno de estos falsos maestros enseñaba que la resurrección ya había ocurrido. Y estos falsos maestros están enseñando a no casarse y no comer carne. Entonces algunos unen las piezas y piensan lo siguiente. Okay. Algunos de estos falsos maestros están enseñando que el paraíso ya ha llegado por medio de una renovación espiritual, el paraíso de Génesis 1 y Génesis 2. Y al parecer en Génesis 1 y Génesis 2 había una dieta vegetariana, no se comía carne. Y por lo tanto ellos lo que están diciendo es: si ya se efectuó la resurrección espiritual y ya estamos en el paraíso espiritual, el matrimonio no tiene caso, y tampoco tiene caso comer carne. Así que es un rechazo a el cuerpo y un rechazo a el matrimonio y un rechazo a comer cierto tipo de comida porque es malo. Ahora, ¿cómo responde Pablo a estas fábulas y mitos? Pues de hecho responde con el libro de Génesis. Por eso es interesante pensar que están basándose en alguna fábula y algún mito alrededor de alguna leyenda judía alrededor de Génesis, porque Pablo responde con Génesis. ¿Cómo responde? El verso 4: porque todo lo que Dios creó es bueno. Pablo utiliza el mismo Génesis para decir lo que Génesis enseña, que todo lo que Dios creó es de hecho muy bueno. Y eso incluye comer, y eso incluye casarse. Así que estos falsos maestros, tal y como lo dijo Pablo en el capítulo 1, no entienden ni lo que hablan. Creen que son expertos de la ley y de la Biblia, pero realmente no tienen idea de lo que están diciendo. Solo se basan en especulaciones y leyendas. Cuando de hecho, cuando atendemos bien a la Biblia, su enseñanza es contraria. Lo que enseña es que el mundo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Así que estos falsos maestros están enseñando una clase de espiritualidad contraria a la Biblia. Una espiritualidad digamos que solo promueve el orgullo y la ingratitud. Porque creen que son más espirituales por no casarse y por no comer ciertos alimentos. Y de hecho lo que son no es más espirituales, sino más orgullosos y más ingratos. Porque los creyentes que entienden que Dios creó el mundo y que el mundo es bueno, dan gracias por la comida, dan gracias por el matrimonio, porque Dios lo creó y es bueno. Así que aquí hay algo muy interesante que al ratito vamos a ver, cómo hasta el día de hoy todavía existe una pseudo espiritualidad en la que esa supuesta espiritualidad te da un nivel distinto de cristianismo y lo único que promueve es el orgullo y la ingratitud. Está basado en un entendimiento equivocado de lo que enseña la Biblia sobre la verdadera espiritualidad. Así que Dios creó un mundo bueno. El mundo material es bueno. Y las cosas que Dios creó en este mundo son buenas, incluyendo el matrimonio. Es bueno. Y lo que debe producir en nosotros los creyentes realmente es gratitud. Podemos disfrutar del buen mundo que hizo Dios y de aquellas cosas buenas que Dios puso en este mundo. Podemos como creyentes entender, Dios es el creador de estas cosas y puedo disfrutarlas con acción de gracias. Ahora, no deberíamos confundir esto. Interesante, leí un comentario, no sabía si decirlo, pero creo que debería decirlo, porque no quiero dejar ningún hueco, ¿no? Pero no deberíamos decir que, bueno, pues entonces, mira, hay ciertos productos de la naturaleza que podemos usar para provocar ciertas cosas en el cuerpo, ciertas sustancias, y pues es bueno, bro, ¿no? Dios creó el mundo. Ok, no todo lo que Dios creó en el mundo está hecho para el consumo y sustento de nuestro cuerpo, ok. Así que no deberíamos irnos al otro extremo, ok. Y me refiero a las drogas y al alcohol, ok. Porque evidentemente eso no nos va a llevar a dar gracias a Dios, sino a la corrupción mental, ¿no? Y Pablo tiene otra carta en la que a los Efesios les dice, no se embriaguen, eso causa disolución, más bien llénense del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces no puedes usar este texto de excusa para decir, toda hierba verde nos ha sido dada, ¿ok? Tenía que decirlo, perdón. Entonces si no te vamos a mandar un paso hacia la libertad. Y si andas por ahí, JJ, no puedes usar ese versículo para el ministerio. Ok, bueno, tenía que aclararlo. ¿Eh? O sea, ¿a qué se refiere entonces? Un error que ha persistido, una falsa enseñanza, una herejía que ha persistido a través del tiempo, es la idea de que lo material es malo. Y me refiero al cuerpo. La Biblia no enseña que el cuerpo es malo. La Biblia enseña que el cuerpo es dado por Dios y puede ser usado para la gloria de Dios. Lo que sí enseña la Biblia es que la naturaleza pecaminosa nos ha llevado a usar nuestro cuerpo de una manera equivocada. La naturaleza pecaminosa nos lleva a usar los buenos dones de Dios que Dios ha puesto en el mundo para lo malo. Okay. Pero el cuerpo no es malo. Así que, lo va a decir Pablo más adelante, si bien una dieta puede ser saludable, ninguna dieta va a causar espiritualidad. Okay. Porque el cuerpo no es el problema. Okay. Así que la creación de Dios es buena. Dios ha hecho un mundo bueno, ¿ok? Y pensar que castigar mi cuerpo me hará más espiritual es una idea que ha persistido en la iglesia a través del tiempo. Sin duda alguna, la disciplina es buena. Creo que debemos disciplinar nuestro cuerpo para ser usado de una forma correcta. Y creo que eso está bien. No nos vamos a ir al extremo, obviamente, de pensar que entonces puedo ser indisciplinado en la vida, ¿verdad? Pero Pablo está atacando aquí un error doctrinal, un error que enseñaba que el mundo material es malo y por lo tanto casarse es algo prohibido y también comer ciertos alimentos. Ese es el punto aquí. No está prohibiendo el ayuno, es lo que trato de decirles. No es que ayunar es malo, porque de hecho es una de las disciplinas espirituales. Pero sí el error de pensar que el cuerpo o la creación es mala. Los creyentes debemos dar gracias a Dios por aquellas cosas que Él ha creado. Entonces Pablo está por enfrentar esta falsa espiritualidad para presentarle a Timoteo cómo debe ser la verdadera espiritualidad. Dice el verso número 5 que con la palabra de Dios y la oración es santificado. Y esto no, simplemente significa que todas aquellas cosas que hemos recibido podemos tener gratitud y podemos glorificar a Dios a través de nuestro cuerpo y a través del matrimonio y a través de este mundo. Y entonces en el versículo número 6 le dice Pablo a Timoteo cómo enfrentar la herejía. Dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces Pablo no le da a Timoteo un arsenal teológico para defenderse de la herejía. Simplemente le recuerda: permanece en aquellas verdades que has creído. Permanece en aquellas verdades esenciales, esas palabras de fe, y eso significa el cuerpo de la verdad cristiana con la que te has nutrido, la buena doctrina, la sana doctrina que transforma el corazón y produce un cambio en la vida. Entonces, ¿a qué es esto de si esto enseñas? Pues creo que se refiere, obviamente, a lo anterior, a dar gracias por todo lo que Dios creó, que nada es de desecharse. Pero creo que se refiere a todo lo que Pablo ha dicho en esta carta. ¿Qué ha dicho Pablo en esta carta que Timoteo tiene que enseñar? Pues Pablo le ha dicho que a Timoteo que Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Eso es esencial en su doctrina. Pablo le ha dicho a Timoteo también que Dios desea la salvación de las personas y que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios quiere salvar a la gente. Pablo le ha dicho a Timoteo la importancia de que mujeres y hombres reflejen el carácter del Evangelio al mundo. Y Pablo le escribe este himno acerca de la historia del Evangelio, de la encarnación, la resurrección, la exaltación de Jesús. Si esto enseñas, serás un buen ministro nutrido con las palabras de fe. Entonces mira el contraste. En lugar de especulaciones y mitos, más bien nútrete de las palabras de fe que giran en torno a la historia de Jesús, la historia del Evangelio. Y por eso en el verso 7 le dice: desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y de la venidera. Y palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces Timoteo, persiste en esas palabras de fe, nútrete de esas palabras. Y eso es maravilloso, porque la falsa enseñanza produce caos y discordia y una vida inmoral, pero las sanas palabras, el Evangelio de Jesús, nutre y transforma y Pablo le dice a Timoteo, desecha estas fábulas. Ahora, esta idea de fábulas profanas y de viejas no es, Pablo no está siendo grosero. Esta idea de y de viejas, ¿no?, era una forma muy común en la época de Pablo, en la que se decía, mira, esos son cuentos de hadas, sería el equivalente. Esas son las historias que le cuentan las abuelitas a sus nietos, ¿no? Ahora, sin duda alguna, Pablo no tiene nada en contra de las abuelas, porque de hecho, las palabras de fe que han nutrido a Timoteo las recibió, ¿Timoteo de quién? De su abuela y de su madre, quienes le predicaron el Evangelio. Entonces, no es una crítica a las abuelitas, ¿no? Es simplemente una expresión, un modismo, como para decir, déjate de cuentos de hadas. No permitas que leyendas y fábulas, eso es de lo que se están alimentando estos falsos maestros, de leyendas y de fábulas y de mitos y de cuentos de hadas. Y eso es el problema de la falsa enseñanza. Parece que te hace un erudito, pero de hecho es todo lo contrario. Nos hace ignorantes de Jesús. Nos desvía completamente de la verdad. Entonces, una vez más, tú y yo como creyentes hemos sido llamados a examinar todo, a retener lo bueno, a desechar lo malo. Y el internet es un gran beneficio, porque muchas personas pueden tener acceso a buen contenido, pero también es un gran problema, porque sin filtros tenemos acceso a una gran cantidad de información basura. Y si como creyentes no estamos siendo nutridos por la palabra de fe, ¿no?, déjame ponerlo en esta analogía. O sea, ¿qué niño no prefiere McDonald's que cualquier otra cosa, verdad? Ahora, no voy a hablar mal de la comida rápida, ¿verdad? Porque no es mi labor aquí. Pero sin duda alguna, ¿quién no prefiere dulces? ¿Quién no prefiere comida rápida? ¿No? Pero es dañina, daña nuestro cuerpo, ¿verdad? Cuando la comemos en exceso, daña nuestro cuerpo. Así que la iglesia debe ser nutrida por la buena enseñanza para aprender a distinguir cuando hay una doctrina que es falsa enseñanza y que es dañina para la iglesia. Entonces, desechar fábulas, eso es lo que tienes que hacer con una fábula, desecharla. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. Esto es interesante, porque es como si Pablo le dijera a Timoteo, no pierdas el tiempo con especulaciones, invierte tu tiempo en una vida de devoción a Dios, como si fueras un atleta espiritual. No pierdas el tiempo en aquello que no te aprovecha y que destruye. Aprovecha el tiempo en lo que realmente es importante. Entonces, ese es el problema de la falsa enseñanza. Nos cautiva y nos distrae de lo más importante. Y otra vez, me parece interesante que Pablo no saque su bazuca teológica y le lance versículos, ¿no? No estoy diciendo que no es importante la doctrina, porque capítulo 3 hay un himno fuertemente doctrinal en esta carta, ¿verdad? Sino que Pablo más bien tiene que enfocarse en lo siguiente: así como la falsa doctrina causa una vida de corrupción y decadencia, la buena doctrina debería provocar en nosotros una vida saludable. ¿Cómo combates la herejía? Pues no pierdas el tiempo en aquellas cosas que te distraen de una vida de amor y devoción genuina a Jesús. Es lo que está diciendo Pablo a Timoteo, no pierdas el tiempo con eso. Mejor ejercítate para la piedad. Y aunque no es tan claro el paralelo, algunos comentaristas están a favor de esto, otros no, pero mira, date cuenta, falsa espiritualidad, no te cases, eso es malo, no comas ciertos alimentos. Y si Marcelino estuviera aquí, diría cuchipandas, ¿verdad? ¿Qué dice Pablo? Más bien, ejercítate para la piedad, eso es verdadera espiritualidad. O sea, abstenerte de ciertos alimentos y no casarte no es verdadera espiritualidad. De hecho, eso es una doctrina diabólica. Va en contra de Dios y de su orden y el mundo bueno que Él creó. Más bien, aprovecha tu tiempo ejercitándote para lo importante, para aquello que tiene un valor eterno. Entonces, esto del ejercicio corporal para poco es provechoso, quizás más que hablar de ejercicio físico, porque no está en el contexto, más bien quizás está hablando a la disciplina aparente de estos falsos maestros que se dedican a castigar el cuerpo. Pablo dice, eso tiene poco provecho. Más bien, ejercítate para la piedad. Ahora, sin duda alguna, el ejercicio corporal, ¿no?, el deporte, tiene un provecho, ¿verdad? Pero ¿qué hace a la piedad más provechosa? Aunque yo no, en lo personal no creo que Pablo esté pensando en Timoteo, no hagas lagartijas en la mañana, no es tan bueno, ¿no? Sino más bien, date cuenta que esa espiritualidad basada en lo físico de estos falsos maestros no tiene un provecho. Pero la piedad, la devoción a Dios, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y luego dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces, la tercera vez que aparece esta frase, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Pero ¿cuál es la palabra fiel? ¿Que Pablo trabaja y sufre porque espera en el Dios viviente? ¿O el verso 8? ¿Que el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha? O sea, hay un debate. Lo más probable es que sea el verso 8, porque tiene más este aspecto proverbial. Pero podrías extender el verso 8 hasta el 10. O sea, todo esto podría ser la palabra fiel. Que vale la pena invertir tu vida en buscar a Dios, porque tiene una promesa para esta vida presente y para la venidera. Y entonces Pablo dice, esa es la razón por la que sufrimos y nos esforzamos, porque esperamos en Dios. Él es el Salvador. ¿Qué es esto de la piedad? Pues simplemente describe a un seguidor de Jesús como un atleta, alguien que practica las disciplinas espirituales para conocer más a Jesús y ser más como Jesús. Eso es la piedad. Así que las disciplinas espirituales, ¿qué son? Pues podríamos incluir la oración, el ayuno, el congregarme, el tiempo de lectura y estudio de las Escrituras, la adoración, el evangelismo, el dar en la iglesia. Todas esas son prácticas espirituales. Sin duda alguna, estas disciplinas espirituales no nos hacen cristianos. No, las disciplinas espirituales no hacen creyentes, sino forman discípulos. ¿Notas la diferencia? No me hago cristiano por ayunar, orar, dar una ofrenda y leer la Biblia. Pero si soy un cristiano y participo de estas disciplinas, estoy siendo formado en el carácter de Jesús. Estoy siendo discipulado por medio de las disciplinas espirituales. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, lo más importante, Timoteo, es el carácter. No pierdas el tiempo con fantasías y fábulas. No pierdas el tiempo incluso con esas prácticas que ellos promueven. No tiene ningún provecho. Enfócate en el carácter cristiano. Enfócate en vivir para Jesús y en aquellas disciplinas que van a formarte esa verdadera espiritualidad. Así que doctrina, y vida cristiana juntas. La doctrina cristiana debe llevarme a la piedad cristiana, al amor a Jesús. San Bernardo de Claraval decía que esa era la meta del quehacer teológico. ¿Por qué hacemos teología? Porque queremos amar más a Jesús. San Anselmo de Canterbury, en su búsqueda espiritual, él decía: no estoy buscando entender para poder creer. Creo para poder entender, para entender aquellas verdades que ya mi corazón ama. Así que, como cristianos, ¿cómo resistimos la falsa enseñanza? Pues busca amar a Jesús y vivir para Jesús, y no perdamos el tiempo en aquellas rituales y falsa espiritualidad y aquellas enseñanzas que son pura fantasía, y más bien enfoquémonos en aquellas disciplinas que realmente forman el carácter cristiano, ¿no? Esa es la manera de combatir la herejía. No se trata solo de lanzar versículos y saberme versículos para contrarrestar la herejía. Es importante entender la doctrina, pero la forma que Pablo nos dice que combatimos el error es a través de una vida cristiana de amor y devoción a Jesús. Y esa es la palabra fiel: ejercitarnos en la piedad aprovecha para todo. Tiene promesa para esta vida y para la venidera, ¿no? Es el gym espiritual, ¿verdad? A través de las pruebas, a través de las disciplinas espirituales, Jesús forma nuestro carácter. Y eso es lo que nos lleva a la madurez, y eso es lo que nos lleva a resistir la falsa enseñanza. ¿Okay? Entonces, uno puede tener mucho conocimiento bíblico y ser inmaduro y poder caer en el error. Porque saber Biblia no es lo mismo a ser maduro, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Conocimiento y práctica. Y eso nos lleva a una vida espiritual genuina. Entonces, solo detente conmigo un segundo esta noche. ¿Habrá por ahí un fantasma de esta enseñanza en donde nuestra espiritualidad está basada en aquellas cosas que realmente no nos hacen espirituales? ¿Y estaré ocupado todos los días en el ejercicio de la piedad, ¿no? En la búsqueda espiritual? O sea, la disciplina no me hace cristiano, pero un cristiano que no se disciplina, ¿verdad?, no está formándose ese carácter que le dará defensas contra el error. Entonces, necesito disciplinar estas disciplinas espirituales, que obviamente por gracia es que podemos llevar a cabo estas disciplinas, pero las necesitamos, ¿verdad? Y entonces, al final de este texto, lo único que hace Timoteo es darle una serie de mandatos a Timoteo, y con eso vamos a terminar. En el verso 11 reitera: esto manda y enseña. Entonces, al final son imperativos personales, son para Timoteo, pero tienen un impacto en nosotros. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio, es decir, el grupo de ancianos, el grupo de obispos, los líderes. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento, nuevamente el lenguaje del atletismo, ¿verdad?, sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, Timoteo tiene que enfocarse en tres cosas: en el ejemplo, en la enseñanza y en el don que ha recibido de Dios, que lo equipa para el ministerio. En esas tres cosas tiene que perseverar, ¿no? Enseña estas cosas, ¿no? Enseña acerca de la doctrina y de la vida cristiana. Enseña estas cosas. Enseña que el mundo que Dios creó es bueno y que los cristianos debemos ser agradecidos con aquellas cosas que Dios nos ha dado. Enseña que Dios es el Salvador y que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Enseña que es la gracia de Dios la que nos salva y nos conduce a una vida espiritual. Enseña sobre la verdadera espiritualidad, que no está basada en lo que estos falsos maestros enseñan, sino en el ejercicio de la piedad. Enseña estas cosas. Y dice, y sé ejemplo de estas cosas. Qué interesante. Timoteo es joven, pero no pienses en un chavito, ¿no? Si estuviera Timoteo el día de hoy aquí, sería más bien un chavorruco. Tendría más o menos entre quizás 25 a 35, algunos creen 40 años. Entonces, la definición de juventud en esa época era más noble que la definición de juventud en esta época. Porque yo digo que, por lo menos el día de hoy, soy de la generación achacosa ya, ¿verdad? Llegas a los 30 años y es como subirte al Superman de Six Flags. Llegas a la cima y de ahí todo es para abajo, mano, ¿no? Un par de curvas ahí en la vida, pero todo es para abajo, ¿no? Ya se te cae, se te parten las muelas, ya si te desvelas al otro día, es como si tuvieras una legión dentro de ti, ¿no? Es un tormento horrible desvelarte, ¿no? Ya la pagas, ¿verdad? La factura cara. Entonces, bueno, es más noble esta definición de juventud. Pero lo que dice Pablo es, nadie tenga en poco tu juventud. Pero ¿cómo ha de ganarse el respeto, Timoteo? ¿Gritando? ¿Predicando mensajes que sean atractivas para su generación y entonces que se gane el respeto? ¿Cómo se lo va a ganar? Sé ejemplo, ¿verdad? No tienes que hacer ningún truco, Timoteo, para ganarte el respeto. Solo sé cristiano y vive como un cristiano. Y que esa sea tu fuente de autoridad. Y me encanta que la Biblia nos presenta una fuente de autoridad tan distinta a la del mundo. Y es triste que el día de hoy muchos ministros están tratando de establecer tu autoridad a través de dos medios: o engañar e imponerse y controlar a la gente, o ganarse a la gente a través de ser carnales, ser simplemente emocionales. La autoridad de Timoteo tiene que estar en esto, en su ejemplo. Esa será su fuente. El respeto y la atención proceden no de algo artificial, no de algo que tiene que construirse. No tiene que modular su voz, Timoteo, para parecer un predicador interesante. Solo tiene que ser cristiano y amar a Dios. Pero luego dice, persevera en la enseñanza, y menciona Pablo lectura, exhortación y enseñanza. Solo comentarte, no es lectura, exhortación y enseñanza privada, es pública. Es decir, lee las escrituras públicamente, exhorta a la iglesia y enseña a la iglesia. Y este era el modelo que usaban en la sinagoga y era el modelo que usaba la iglesia cristiana primitiva. Y ha sido el modelo hasta el día de hoy. Leer públicamente las escrituras y a partir de la lectura pública, exhortar y enseñar, ¿no? No es lo único que se hacían en las reuniones cristianas, ¿verdad? Había adoración, había la celebración de la cena del Señor, pero sí nos enseña que esto debe ser prominente en la enseñanza, en la iglesia cristiana, en la reunión cristiana. Esto debe ser el centro: la lectura pública, la exhortación y la enseñanza. ¿Por qué? Pues porque eso nos recuerda quién es Dios y nos recuerda quiénes somos nosotros. Nos recuerda que hemos sido llamados y eso nos puede proteger contra el error. Y luego, no descuides el don de Dios que hay en ti. Te fue dado mediante profecía y cuando te impusieron las manos. ¿Qué es este don? No lo sabemos. No sabemos si es un don especial. No sabemos si se refiere al llamado a ser pastor. Pero lo que sí sabemos es esto: esa capacidad, Timoteo, que Dios te dio, no la descuides. Cultívala. Ponla en práctica, te va a ayudar para el ministerio. Y esto de la imposición de manos, ¿qué es? Pues es una imposición simbólica que reconoce a alguien que ha sido llamado por Dios. No hay poder en la imposición de manos y no enseña la Biblia. Aunque muchas veces imponían las manos y sanaban, el poder no está en la imposición de las manos. Entonces, no está enseñando como que imponer las manos otorga un nivel espiritual mayor a otros. La imposición de manos es un reconocimiento, es simplemente un reconocimiento de parte de los líderes del llamado de alguien. Entonces, al final, ¿qué es esto de si tú persistes en esto, te salvarás a ti mismo y a los demás? No acabamos de decir que no, la salvación es por gracia, ¿no? Entonces, déjenme leerles lo que un comentarista dice. Walter Liefeld dice así: si no combinas la piedad con la sana doctrina en tu vida, desmentirás tu propia pretensión de ser salvado y serás un obstáculo para que otros que buscan la salvación. Es decir, Pablo le dice a Timoteo: si tú no combinas la piedad con la doctrina, vas a ser tan hipócrita como esos falsos maestros. Y en lugar de convertirte en un instrumento de salvación, es decir, que otros conozcan la salvación de Jesús por medio de ti, te vas a convertir en lo que son estos falsos maestros, un obstáculo para que otros conozcan a Jesús. Simplemente la importancia de la doctrina y la vida. Y eso puede ser verdad también de nosotros. Tú y yo podemos, si nuestra doctrina está junto con nuestro ejemplo, podemos ser instrumentos que Dios usa para que otros conozcan. Pero si nuestra doctrina está desconectada de la vida, podemos ser obstáculos para nosotros y para otros que puedan conocer a Jesús. Oramos. Señor, gracias por lo que hoy hemos aprendido a través de este capítulo. Y ayúdanos a entender, Señor, que como iglesia, Señor, no queremos perder el tiempo en mitos y fábulas y especulaciones, Señor. Tú nos has llamado a amar a Jesús y a vivir para Jesús. Señor, ayúdanos a no distraernos, sino a buscar, Señor, conocerte en verdad por medio de tu palabra, pero también practicar la verdad, Señor. Ayúdanos como Timoteo, Señor, a ser ejemplo en conducta y en fe y en amor y en pureza, Señor. Transfórmanos. Ayúdanos a que la autoridad, Señor, de tu iglesia esté en el ejemplo. Y que otros puedan ser cautivados y atraídos al mensaje de salvación al vernos como ejemplos de lo que tu gracia puede hacer, Señor. Y ayúdanos a que este sea el filtro para evitar el error y la falsa enseñanza. Ayúdanos a no estar ociosos, sino ocupados en buscarte, Señor. Te lo rogamos en tu nombre. Amén.